Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Nos interesan sus opiniones, sus comentarios sobre los temas que aquí tratamos, que son todos de su interés. Déjenme recordarles los teléfonos en cabina. Estos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición de ustedes unos ejemplares de alguna edición reciente. En este caso, traemos un libro titulado Los Sistemas Nacionales de Lecheros de México, Estados Unidos y Canadá y sus interrelaciones. Son varios autores. Y los coordinadores de este libro son Luis Arturo García Hernández, Adolfo Álvarez Macías y Carmen del Valle. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema por demás que está sobre el tapete de las discusiones, un tema muy importante y relativo a la ciudad. En este caso vamos a tratar el comercio en las calles de la Ciudad de México. Para ello nos acompañan el arquitecto Manuel Barclay Galindo, quien es vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Asociación Civil, y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, también Asociación Civil. El arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, que es presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, los leí al revés, debería haber leído primero al presidente, perdón, y también de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Asociación Civil. Y el maestro Carlos Bustamante Lemus, quien es investigador titular de nuestra universidad, del instituto, y coordinador del seminario sobre economía urbana de nuestro instituto. Buenos días, arquitectos, maestro Carlos Buenos Bustamante. Días, bienvenidos.
Días, auditorio de Radio Universidad.
Pues resulta más que oportuno este programa porque precisamente ayer fue verdad que la Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de México hicieron unas declaraciones acerca de este problema, pues, del comercio en las calles en la Ciudad de México. Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quisiera platicarnos del contenido de esta reunión.
Cómo no, Marina, con mucho gusto. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, a finales del año pasado, intentó involucrarse en un tema que a todos nos preocupa, a todos nos afecta, en tanto ciudadanos de este gran espacio geográfico que es la Ciudad de México, que es el tema del comercio informal en la vía pública, un tema del ambulantaje que permitió la incorporación de nuestros órganos especializados del Colegio de Arquitectos, de 12 de nuestras sociedades especializadas, para que desde distintos enfoques, desde los restauradores, los paisajistas, los ecologistas, los evaluadores, en fin, se pudieran identificar las visiones sobre este tema y tuviéramos la posibilidad de hacer propuestas concretas que aportaran en la solución de este aspecto que es conflictivo y delicado para todos. El resultado de estos trabajos fue presentado en una rueda de prensa el martes pasado, en donde exponíamos en qué consistían estas propuestas.
Esto es, y dentro de estas propuestas estaba desde luego el problema de del ambulantaje, ¿verdad?
Desde luego.
Bien, Yo quisiera, bueno, los arquitectos y el maestro Carlos Bustamante me pasaron una serie de datos para que yo presentara, pero para que introdujera el programa con algunos datos importantes precisamente sobre el comercio ambulante. Yo quisiera mejor pedirles a ellos que nos platicaran de qué representa el comercio ambulante de la Ciudad de México ahorita. Es decir, quiénes lo componen, si tienen cifras más cercanas o más lejanas de la población, etcétera. Maestro Bustamante.
Sí, como no, Marina. Muy buenos días a ti y al estimado auditorio de Radio Universidad. Quiero señalar que, en primer lugar, que el comercio en la vía pública no es una actividad ni reciente ni nueva tampoco, sino que es una actividad que se ha desarrollado de manera tradicional, muy estrechamente ligado a nuestra cultura nacional desde la época prehispánica. Ha tenido sus diversas modalidades y su desarrollo y en ocasiones también receso, pero definitivamente el fenómeno como aparece en nuestros días es debido, por una parte, al incremento explosivo de la población concentrada en las ciudades del país y sobre todo en esta Ciudad de México. Por otro lado, a la agudización de los problemas económicos de nuestro país a partir de 1981-1982, en donde se comenzaron a cerrar los espacios para un incremento considerable del empleo y de la ocupación de los trabajadores, una represión del ingreso de los trabajadores vía sueldos y salarios y, en general, una pérdida del poder adquisitivo de la población. Por otro lado, los excesivos obstáculos burocráticos para operar en las actividades comerciales y de servicios dentro de la formalidad han hecho que la población haya elegido, digamos, como una alternativa de sobrevivencia el realizar sus actividades comerciales y de servicios en la calle. Esto, si bien es cierto que en un periodo que fue, digamos, de mediados de los años 80 para acá, empezó a funcionar sin mayores problemas para la población, ahora se convierte en un problema grave debido por una parte, a la invasión de los espacios públicos y de la vía pública y los espacios de recreación para la población, y por otro, a la confrontación que existe del comercio que opera informalmente o de manera no reconocida legalmente frente al comercio formalmente establecido. En la actualidad ya se calcula que existen en todo el país 1,500,000 de personas dedicadas a esta actividad del comercio en la vía pública y más de 800,000 solamente en la Ciudad de México. De esto te quiero decir que hay una diversidad de cifras y estimaciones con relación al comercio ambulante, precisamente debido a su origen de ilegal e informal. Pero digamos, los que más se aproximan a esto y a los que se les da más crédito es precisamente a estos cálculos derivados del INEGI del año de 95-96, que cerraron con esta cifra aproximada de 800,000 en la Ciudad de México.
Bien, tú ya me acabas de decir algo, que a partir de 1981-82 este comercio en la vía pública empieza a ser un problema, y para quién un problema. Sin embargo, para los ambulantes, pues no es un problema, ¿verdad? Para los ambulantes es una solución a sus carencias, a su falta de trabajo, etcétera, y por lo tanto, pues supongo que deba ser también solucionado en ambos sentidos. Pero algo que es interesante y que yo quisiera que me comentaran, este problema, pues, del ambulantaje parece ser que no es nada más de aquí, de la Ciudad de México, del país de México, sino que sería un problema, pues, tal vez mundial, ¿no? Sí, arquitecto Barclay, nos quisiera platicar de esto.
Con mucho gusto, buenos días también a auditores de Radio Universidad. Desde luego que en todo el mundo la práctica del comercio en vía pública es un hecho evidente. Hay ejemplos, el mercado de las pulgas en París, en Londres, en Inglaterra, se tiene también Portobelo, se tiene en las calles inclusive, pero existe de alguna forma una reglamentación que obliga a estas personas en vía pública a respetar ciertas normas, que obliga a respetar ciertos horarios y ciertos días de la semana para poder expender sus productos. El problema que tenemos en México hoy día respecto al tema del comercio informal en vía pública, llamado ambulantaje, es precisamente que no existe una reglamentación, no está normalizado el problema, de tal suerte que esto ocasiona severos problemas a la ciudad y a la sociedad en general. Se lesionan derechos de terceros, derechos de particulares. No existe, por no existir esta reglamentación, se utilizan las calles y la vía pública, violando, por supuesto, lo que la Constitución concede a todos los ciudadanos en cuanto a que todos tenemos derecho a las calles, a la vía pública, a los espacios públicos del país y, por supuesto, de la Ciudad de México. Entonces, no es un delito, por supuesto, el mercado en vía pública. El problema, el comercio en vía pública, el problema es reglamentarlo y decir en dónde sí y en dónde no. De tal suerte que esto requeriría eventualmente de la concertación de grandes esfuerzos, de un gran acuerdo, de un gran programa en el cual intervengan todas las fuerzas de la sociedad, las representaciones sociales y políticas, en este caso de la Ciudad de México.
¿Y quiénes serían estas representaciones o quiénes serían los participantes, pues, de este fenómeno?
Bueno, por supuesto, en principio los propios ambulantes, necesariamente la autoridad tendría que estar presente. Todas las organizaciones de representación política que se tiene en la ciudad, la sociedad civil, también a través de organizaciones, pueden ser las organizaciones no gubernamentales, pueden ser las organizaciones vecinales. Habría que definir exactamente quiénes están involucrados en el problema y de qué manera afecta o beneficia este problema a los diferentes grupos para que puedan participar en una mesa de concertación.
Bien, usted menciona que aquí en México no hay esta reglamentación que existe en algunos otros países, ¿no? Pero, sin embargo, se oye en los periódicos, quienes no somos expertos, nada más escuchamos en el radio o vemos en los periódicos una serie de problemas, pero a la vez también una serie de por lo menos se menciona del reordenamiento de la Ciudad de México, que arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, ¿en qué consiste esta, o qué han hecho las autoridades al respecto?
Mire, Marina, entre los intentos que ha asumido la autoridad, se ha tenido experiencias en el pasado como el sistema de mercado sobre ruedas, que pretendía incorporar a toda esta población migrante, a la población productora, para que de manera inmediata a los lugares de consumo pudieran tener esta venta de sus mercancías. Se han hecho recientemente plazas comerciales que pretenderían regular en parte este fenómeno del ambulantaje, y ahora últimamente se habla de este programa de reordenamiento del comercio informal en vía pública, que, como ya se señalaba, sin duda es importante que en estas soluciones intervengan todos los actores que tienen que ver con esta cadena productiva. Es de todos conocido que este fenómeno tiene características de corrupción, en donde se venden productos producto del resultado del contrabando, o pueden ser productos que tienen un defecto o no tienen el nivel de calidad que en un comercio establecido se exigiría, y esto va generando toda una cadena de corrupción que debe romperse y que debe incorporar a todos los actores que están inmersos en esto, tanto los productores, los distribuidores, las organizaciones mismas de los ambulantes, que se tienen identificadas a 93 organizaciones de ambulantes, debe involucrar a las propias autoridades y desde luego a las organizaciones profesionales que pueden aportar, que es el caso del Colegio de Arquitectos, en donde hemos intentado contribuir en esta solución. sin duda tiene que ser algo que asuman toda la ciudadanía en su conjunto, toda la sociedad en su conjunto, para que en esa medida se tenga un sentido de pertenencia y se concrete una solución definitiva.
Bien, maestro Carlos Bustamante, sobre esto mismo del ambulantaje, pero en otros países, es muy diferente, es decir, nos dice el arquitecto Barclay que, bueno, pues esto del mercado de las pulgas, pero esto es tradicional, ¿no? Esto ya tiene muchísimos años. En los últimos años, a raíz pues un poco de la crisis, como sucede en México, ¿no ha aumentado en otros países este fenómeno? Es decir, ¿no se tienen problemas de alguna manera, a lo mejor no tan graves, pero similares a lo que sucede aquí en la Ciudad de México?
Sí, Marina, definitivamente dentro de las sociedades subdesarrolladas, atrasadas o en vías de desarrollo, según se les quiera llamar con sutileza, existe todo este problema de informalidad de las actividades económicas desarrolladas en las calles o en locales no reconocidos. Pero ya que estamos hablando del comercio en la vía pública, existe en casi toda Latinoamérica, existe el problema. También existe en la India, existe en África. Inclusive esto se ha trasladado también a sociedades llamadas desarrolladas como las de Europa y Estados Unidos. Simplemente que las modalidades que en las que se expresa este fenómeno en los países desarrollados son precisamente que se permiten o se consienten sobre la base de no alterar los intereses o de la sociedad en su conjunto. Recientemente se sabía, por ejemplo, que en la ciudad de Milán, en Italia, a medianoche todos los inmigrantes y residentes legales o ilegales en esa ciudad, sobre todo los del norte de África, salían a medianoche a expender todos sus productos y sus servicios, muchos de ellos inclusive productos de contrabando, pero a medianoche es cuando circula toda esta actividad. Una vez que da la luz del día, no hay ningún problema. En el sur de Estados Unidos, por ejemplo, ya también se da, sobre todo por esta tradición que han exportado a ese país nuestros pobladores mexicanos, ya también se presenta el problema del comercio en la vía pública. Simplemente que también se da de manera regulada. Entonces, a lo que hacía alusión aquí el arquitecto Barclay, es muy cierto. O sea, las expresiones pueden ser variadas y existentes, no se pueden ocultar. Pero lo que sí es importante es regularlo con una visión de no alterar los intereses de toda la sociedad que también está presente. No es solamente el consentir un sector sobre la base de atropellar los derechos de otros, sino que hay que permitirlo de manera regulada, de manera ordenada, y también escuchando cuáles son aquellos intereses que se están alterando dentro de esta actividad que se desarrolla en la vía pública y que, como bien dice su nombre, es público, es de todos los sectores que transitan y disfrutan las calles.
Bien. Yo quería preguntarle al arquitecto Barclay, ¿cuáles serían las demandas de cada sector involucrado en el problema?
Bueno, de los sectores involucrados, repito nuevamente, sería número uno los propios ambulantes. Ellos demandan naturalmente un espacio para poder ofertar sus productos, un espacio digno, pero no solamente esto, ellos demandan un sitio en donde exista mercado que les pueda comprar sus productos. Y aquí hay un elemento que nosotros consideramos de suma importancia. Se sigue pensando que el centro histórico de la Ciudad de México es el sitio ideal en donde el mercado acude, o potencialmente el mayor mercado. Las cifras nos dicen que esto empieza a ser una falacia. Es decir, en términos reales, la población del centro histórico ha decrecido de manera importante desde el 85, desde los sismos a la fecha, y toda la población circunscrita a la delegación Cuauhtémoc también ha decrecido de manera importante. De tal suerte que esta población o se ha marchado de la Ciudad de México o se ha ido hacia otras delegaciones de la Ciudad de México, o se ha ido preferentemente hacia los municipios conurbados de la zona metropolitana. Esto significa que el mercado se está trasladando a otros sitios, de tal suerte que hay una gran oportunidad para identificar estos sitios en donde existan los mercados potenciales para poder ubicar programas de comercio informal de manera ordenada y regulada. Segundo, los actores que intervienen también, los propios vecinos, miembros de la sociedad, se ven atropellados constantemente en sus derechos, desde el momento en que no pueden transitar por las calles, desde el momento en que no pueden algún día de la semana, en el caso de los mercados sobre ruedas, no pueden utilizar la cochera de su vehículo, desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, esto no puede ser porque está despertando y está alimentando este clima de irritabilidad que existe en la población de la Ciudad de México y de descontento. De tal suerte que habrá que regresar a las reglas claras del juego en todos los sentidos, y desde luego el ambulantaje no deberá ser una excepción. Y la autoridad finalmente pues deberá de desempeñar su papel, como lo hace, de autoridad, y poder identificar en dónde sí y en dónde no, qué se permite, qué no se permite. Y por otra parte, pues la recaudación fiscal, que es sumamente importante. Hay cifras alarmantes de las cuales a las cuales se refiere el INEGI y la CANACO respecto a lo que se deja de percibir en cuanto a recursos fiscales, que son del orden entre el 20 y el 25% del total de la captación en la Ciudad de México. Eso es sumamente grave.
Bien, sí, maestro Bustamante.
Yo quisiera agregar también algún factor con relación a, en respuesta a la pregunta que hacías, o sea, cuáles son las demandas también de los otros sectores. En este caso, el comercio formalmente establecido, lo que ha demandado por lustros, o sea, ya con esto casi estaríamos en el tercer lustro de conflicto entre el comercio en vía pública y el comercio establecido, lo que ha demandado, sobre todo, es un... No es el que simplemente los comerciantes informales deriven hacia la formalidad, sino que también haya una flexibilización por parte de las autoridades para la operación sana del comercio establecido. A la fecha existen más o menos 22 requisitos que por ley tiene que cumplir el comercio para operar formalmente. Antes todavía había mucho más, pero no se ha reducido notablemente pese a estas demandas. Entonces, esta reglamentación tan excesiva, tan burocrática, es la que hace que el comercio establecido no pueda operar, repito, de manera sana, y que esto se traduce en cuestiones de precio, ¿sí? Y de precio y también de salarios a sus empleados. Entonces, en la medida en que no operen sanamente, por mucho que ellos deseen competir con el comercio que ahora ya se les impone afuera de sus propios escaparates y demás, entonces no puede haber ese trato equitativo. Entonces, esto hace ver una vez más que la visión de las autoridades sigue siendo parcial. Entonces, la demanda es de que haya un trato que precisamente como gobierno y como autoridad, las acciones sean equitativas y que traten de establecer reglas parejas para todos. Entonces, en ese sentido, inclusive también el comercio ambulante ya también está demandando, ahora dentro de esta propuesta de reordenamiento de la que pudiéramos detallar posteriormente si nos da tiempo, que también el trato que se les pretende dar a ellos sea equitativo al que se les da a los comerciantes de los mercados públicos, porque hay unas diferencias brutales, ¿no?
Desde luego. Yo quisiera preguntarle, arquitecto Gutiérrez, sobre precisamente lo que mencionaba el maestro Carlos Tamante, sobre estas propuestas de ¿cómo se llama? Del reordenamiento del comercio en la vía pública. Para empezar,
porque... Sí. La visión que hemos podido identificar como viable para resolver este conflicto, enfrentando un escenario de un caos en el en la apropiación de la vía pública. Creemos que esta transición a la formalidad debe iniciar por un cambio en la normatividad, como ya lo decía Carlos Bustamante. Esta tramitología por la que hay que pasar si alguien pretende establecer un comercio de manera formal hace que desaliente y que en muchos casos provoque esta opción del comercio informal, entendiendo también que en términos económicos se convierte en una válvula de escape en momentos de una alta recesión económica y que eso ha permitido de alguna manera equilibrar la presión social. La propuesta consiste en que para llegar a esta transición a la formalidad debería modificarse la reglamentación en términos del uso del suelo, de la en términos de los mismos mecanismos de operación mercantil de estos establecimientos. Deberá de identificarse los espacios públicos adecuados que no afecten la circulación vial, que permita recuperar en la vialidad su función básica, que es la circulación de transporte para movilizar mercancías, personas, en fin. Deberá de tenerse una visión flexible en la identificación de estos espacios para que puedan establecerse reglas muy claras de cómo serán aprovechados sin afectar a terceros, respetando lo que dice el artículo 5 constitucional, de que todos los mexicanos tenemos derecho a un empleo digno y remunerado, pero siempre y cuando no se afecte a terceros. Entonces, creemos que en la medida que se cumpla con este propósito se podrá estar aportando una solución. En la medida que se recupere estos espacios se podrá incrementar la base fiscal, en esa medida la autoridad podrá contar con más recursos, se podría generar un esquema de equilibrios con el comercio formal que podría llegar eventualmente a una disminución de los impuestos que paga el comercio formal y hacer más equitativa esta carga, y que esto se retribuya a la comunidad circundante, de manera que haya un beneficio, que haya que se compartan estos beneficios entre quienes aprovechan o usufructúan el espacio público y quienes son los inmediatamente beneficiados, en este momento perjudicados. En la medida que logremos estos equilibrios, se podrá tener un esquema de gobernabilidad y se podrá recuperar calidad de vida, un ambiente más sano para nuestra ciudad.
Bien, en un momento continuamos para ampliar estas ideas generales y si nos permiten hacemos un puentecito musical. Thank you. continuamos platicando sobre el comercio ambulante en la Ciudad de México. Les recuerdo que nos acompaña el arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, el arquitecto Manuel Barclay Galindo y el maestro Carlos Bustamante. Tengo ya aquí algunos comentarios y algunas preguntas del público, si gustan, las voy a leer. Rafael Gamboa dice que pide que lo que tiene que cambiar es todo desde arriba y así la situación económica cambiará mientras, pues no va a suceder nada. José Guzmán pregunta que por qué nunca se toma en cuenta los que viven en las casas de las calles donde se instalan los ambulantes que perjudican tanto. Y bueno, no debería suceder esto. Eugenio Esquivel dice que lo que le afecta a él, que se permite en la vía pública, es que tengan las bocinas a todo volumen, pues esto también de alguna manera contamina. Pide que se quite esto de donde haya casas, habitación. Jesús Ramírez comenta que no se les llama ambulantes puesto que son fijos. Dice que son organizaciones políticas fomentadas principalmente por partidos políticos, específicamente el PRI. Y son grupos de choque. ¿Para qué? Para movilizar a esa gente con líderes corruptos como Alejandra Barrios, etcétera. Y mientras no haya voluntad política, dice que no habrá solución. Bueno, yo les quise leer todas juntas porque quisiera pedirles alguna opinión a esto que nos comenta el público. Carlos Bustamante.
Bueno, a mí me parece totalmente legítima las demandas y comentarios que ahorita están expresadas a través de estas llamadas del auditorio. Creo que es cierto, nosotros hemos estado ahorita mencionando a lo largo del programa que precisamente la consideración de todos los sectores sociales involucrados deben estar considerados en una propuesta. Y de hecho nosotros hacemos énfasis en que no es solamente el comerciante ambulante el que debe de recibir un beneficio directo. Es parte del problema que se debe atender, pero no es el único. El otro, que es el más importante, es el de la ciudadanía que paga sus impuestos por tener seguridad pública, por tener esa seguridad de tránsito seguro en las vías públicas y de disfrute de las plazas y jardines, y también de los comerciantes que también pagan sus impuestos, cumplen con todas las de la ley para operar y que no reciben un trato equitativo con relación a los comerciantes ambulantes. Eso es verdad. Yo quisiera hacer énfasis en qué consiste este programa emergente de reordenamiento del comercio en vía pública del que hemos estado aludiendo, que ciertamente no ha salido a la luz, todavía no es un programa publicado.
Pero sin embargo se habla de él, perdón.
Sin embargo se habla de él, ¿por qué? Porque desde que se hizo la propuesta del gobierno del Distrito Federal ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para autorizar las reformas al Código Financiero que iban a entrar en funciones en este año, y de la Ley de Ingresos del Distrito Federal, desde ese momento ya se anticipan ciertas reformas que inciden directamente en este reordenamiento del comercio en la vía pública. Eso ya era un anticipo. El otro es este programa que el gobierno del Distrito Federal se sabe por todos los medios de comunicación de que sometió ya a la consideración de la Asamblea del DF para su aprobación. Entonces la Asamblea del DF actualmente lo tiene en estudio y antes de proceder a su validación o autorización formal ha organizado un foro sobre el comercio ambulante que se va a llevar a cabo la próxima semana, entre los días 25 y 28 del presente mes. Supuestamente, a partir de las consideraciones y propuestas que se hagan en este foro, es que se validará totalmente la propuesta original del gobierno del Distrito Federal, sin embargo, que consiste sobre todo en lo siguiente. El objetivo, incorporar a la economía formal al comercio en vía pública, cosa en la que no estaríamos en desacuerdo, simplemente que las medidas que se establecen considero yo que siguen siendo muy parciales. El contenido de este programa está derivado en tres líneas de trabajo que muy rápidamente trataré de decirlos. Uno, el mantener libre de ambulantes zonas prohibidas como son el centro histórico, las 154 estaciones del metro y principalmente. La segunda línea, incorporar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del mismo gobierno del Distrito Federal a más de 5.000 ambulantes, promoviendo la instalación de planchas, lugares, corredores y plazas en predios públicos y privados que se consideren con viabilidad comercial. Además, en esta misma etapa se ofrecerían 4.000 locales disponibles en plazas comerciales y mercados públicos que ya en años recientes también se construyeron para los comerciantes ambulantes. Y la tercera línea es el reordenamiento de los 480 puntos de venta más conflictivos en la ciudad que involucran a 45.000 ambulantes, con normas de operación que minimicen las molestias ocasionadas a la comunidad, según se dice. Entonces, para esto se han establecido tres zonas, una zona A de alta afluencia comercial, una zona B de mediana afluencia comercial y una zona C de baja afluencia comercial.
Dentro de estos 480
puntos de venta. Supuestamente a partir de este establecimiento de zonas se va a establecer una cuota para los comerciantes ambulantes con derecho a que utilicen los espacios públicos previamente definidos. Entonces, lo que aquí se denota es que una vez más el programa de reordenamiento aparece como una visión muy parcial, simplemente de que sobre la base de un establecimiento de cuota se vendan los espacios públicos que pertenecen a todos, que no nada más pertenece al gobierno, que es el que pretende determinarlos y pretende usufructuarlos. En ese sentido, ya hay una unilateralidad en la medida. Y por otro lado, que las cuotas establecidas, algunas de ellas, desde mi punto de vista, tienen ya un uso y costumbre, dado de que desde los 5 pesos hasta los 60 pesos en que están oscilando las cuotas según la zona y según el giro, están dadas también sobre la base de los usos y costumbres, porque es sabido que mínimo a cada local comercial le cobran los inspectores de vía pública 20 pesos diarios para tener derecho a piso, por decir así. Esto se da lógicamente de manera informal, ilegal. Este dinero no ingresa a la tesorería del Distrito Federal, sin embargo, ya es un hecho de uso y costumbre. Sin embargo, desde el momento en que se quiere regular esto y establecer tarifas fijas independientemente del giro del local comercial, porque no se puede igualar un puesto de pepitas a un local que vende artículos electrónicos de fayuca, ¿verdad? No es lo mismo lo que ingresa en un puesto que lo que ingresa en otro. Sin embargo, la tarifa pareciera ser no diferenciada en términos de giro, sino solamente en términos de dónde esté ubicado el local. Esto, si se hablara de 20 pesos, a lo mejor pudiera ser muy poco para un local de venta de fayuca, pero a lo mejor pudiera ser mucho para una vendedora de pepitas, ¿sí? Y por otro lado, si esto se compara con las cuotas que pagan los locatarios de los comercios, de los mercados públicos, perdón, los mercados públicos pagan a razón de 5 pesos por metro cuadrado de local al mes. Si calculamos que hay locales con 6 metros cuadrados, estarían pagando a razón de 150 pesos al mes, más o menos. Entonces, esto definitivamente no se compara con lo que se les pretende cobrar a los comerciantes ambulantes. Entonces, todo es razón de verlo desde perspectivas. Pero a final de cuentas, pareciera ser que lo que le preocupa más al gobierno es cobrar por el uso de la vía, independientemente de quién esté afectando, de cuáles son los puntos de referencia y cuál es el impacto que va a tener este establecimiento de cuotas, porque definitivamente generarían ciertos derechos entre los comerciantes ambulantes con los cuales después sería muy difícil, si ya ahorita resulta difícil erradicarlos, de zonas de conflicto, más difícil será una vez que ellos reclamen un derecho por el pago anticipado que inclusive se está exigiendo de estas cuotas.
Bien, yo quisiera preguntarles a los arquitectos, empezaría con el arquitecto Gutiérrez, ¿cuáles serían las propuestas de cada uno de ustedes pues para enfrentar con mayor efectividad el problema del comercio ambulante?
Bueno, el primer planteamiento consiste en que sean considerados todos los agentes que se ven involucrados en este proceso, que sea una medida consensada que considere tanto los aspectos económicos de las cadenas productivas, desde luego como los aspectos sociales, en donde estén considerados los vecinos en los espacios circundantes, que son en este momento los directamente afectados, y que deberían de entrar en algún mecanismo de compensación para que en un programa de beneficio compartido también fueran parte de este programa de reordenamiento. Sin duda también deben ser considerados los aspectos urbanísticos, cuáles son los sitios más convenientes dentro de la ciudad, aquellos espacios públicos que reúnan las condiciones para albergar a este comercio, pensando en un esquema definitivo, en esta transición a la formalidad. Estos aspectos urbanísticos, como ya decíamos, deben de considerar el que se respete las vías públicas para que no se altere la circulación de vehículos, deben estar acondicionados con los aditamentos necesarios para los desechos que se producen en la venta del comercio, que reúna las condiciones de seguridad ambiental, porque muchos de estos puestos utilizan combustibles que ponen en peligro la seguridad de no solo de los tianguistas o ambulantes, sino también de los habitantes cercanos. Y en esa medida se podrá ir consolidando espacios con un carácter definitivo y no prever esto como una etapa transitoria y que se conviertan, como coloquialmente decimos los arquitectos, en el estilo provisional mexicano, en donde algo es provisional y se convierte en definitivo. Debe de tener esta visión permanente, esta visión definitiva en la solución de los problemas. Como decía Carlos, en la medida en que solo se enfoque como solución el tema de las cuotas, bueno, se estará propiciando un problema mucho mayor que el que se tenía, porque en ese momento se puede estar asumiendo una pertenencia, ¿sí?, sin serlo, el que se aproveche este espacio. Y si bien antes esas cuotas tenían un carácter extralegal o informal, bueno, en la medida que esto ya está reglamentado, bueno, corre el riesgo de que se exijan derechos por la ocupación de este espacio y se puede llegar a agudizar más estos conflictos sociales, que es en lo que se está llegando con el tema de la ambulanta.
Este término que ustedes me han mencionado sobre transición, dice, a la formalidad, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería con esto? Es decir, no sé, por ejemplo, el reordenamiento que ahorita mencionaba Carlos Bustamante sobre los planes pues del departamento, de los 480 puntos, ¿ustedes estarían de acuerdo en que esto se realizara, pero por un tiempo, o a qué se referiría esta transición?
Bueno, lo que pensamos es que, sin duda, este comercio informal transite a un escenario de formalidad en donde cumpla con la reglamentación que para ello debería ser modificada en cuanto al aprovechamiento de los espacios públicos, que cumpla con las obligaciones de carácter fiscal, tributario, que permita también una equidad con respecto al comercio formal, el comercio establecido formalmente, que cumpla con las condiciones espaciales, urbanísticas, ambientales, adecuadas para que lo puedan hacer de una manera definitiva. Pensamos que si no se cumplen estas condiciones, difícilmente se podrá hacer esta transición a la formalidad. No debe quedar esto como un paliativo solo temporal para quitarle presión al problema social y político que representa el ambulantaje, sino que debería ser un programa diseñado para que llegue a una condición definitiva y este comercio informal entre en un esquema equilibrado como un comercio formal.
Bien, si me permiten, antes de continuar, que tiene que ver, pues es parte del programa, voy a leer dos llamadas, una de la señora Laura Ramírez. Dice que están sufriendo de tianguistas el doctor Velasco y doctor Navarro sobre Niños Héroes, que es un cochinero. Pues hay puestos de todo y tienen que ahí lavan los trastes, hacen necesidades, ratas, incluso drogadictos. Lo que pide es que haya limpieza. Ella pues sería una de las vecinas que está sufriendo este problema. Y Esperanza de León, supongo que sea de alguna manera ella se dedique a la actividad comercial, porque pregunta por qué en otros países como Estados Unidos en 8 días dan los permisos pues para esto, dice, aquí para venta, y aquí en México se tardan meses por la burocracia, o se quedan con el dinero los líderes o el gobierno, o qué pasa, pregunta. Pues digo, tenemos dos puntos de vista justamente de lo que hemos estado hablando. Arquitecto Barclay, quisiera platicarnos en estos aspectos de lo que nos llaman nuestros radioescuchas, la propuesta de ustedes.
Sí, cómo no. El tema naturalmente es muy vasto y nunca se terminará de hablar de una materia de tanto interés. En principio yo me quiero referir a dos de las preguntas que en un principio hicieron las personas del auditorio. Alguien decía que habrá que cambiar todo. Bueno, ya hemos utilizado mucho la palabra esta del cambio. No sabemos si para bien o para mal, pero hay que cambiar para bien en principio. Y nosotros pensamos que el cambio tiene que hacerse paralelamente, simultáneamente en todos los frentes. Este es un frente en el cual se puede iniciar el cambio en la ciudad y también en el país para mejorar. Por otra parte, en relación a la definición del término ambulantaje, decíamos en un principio también que nosotros lo definimos como comercio informal en vía pública y que se le ha llamado ambulantaje porque de alguna manera sí se identificó en el pasado por las personas que deambulaban por la calle ofreciendo sus productos. Y la tipificación pues está en lo que es el ambulante, lo que es el fijo, lo que es el semifijo. Efectivamente, de esa manera están hoy día ubicados. En relación a las propuestas que se pueden hacer sobre el tema, y que no hay fórmulas mágicas para resolver un problema, sino lo primero que tiene que haber, el primer ingrediente es la decisión de resolverlo y la voluntad de resolverlo por parte de los actores involucrados. Creemos que es lo más importante. Lo que decía el arquitecto Gutiérrez hace un momento, y que el documento que produjo el Colegio de Arquitectos de México, este estudio que está por editarse en los próximos meses, lo dice con toda claridad. Se analiza el problema y se dice que habrá que concertar todas estas medidas, habrá que concertar programas y proyectos para buscar una eventual solución a más largo plazo o permanente al problema. De tal manera que se identifica en el documento 8 principales estrategias en 8 diferentes campos. Se habla de una estrategia política, que naturalmente se refiere a la concertación de estas voluntades y de las decisiones para querer hacer las cosas, querer hacerlas mejor. Se habla de una estrategia de carácter económico también, y en la cual se mencionan temas como los que aquí tocaba el maestro Bustamante, respecto a que, bueno, no podemos olvidar que estas personas dedicadas al comercio en vía pública están en la subsistencia, no son grandes empresarios, no son personas que tengan la capacidad para hacer una inversión, de lo contrario quizá estarían en el comercio formal, el comercio establecido, pero ellos están, la gran mayoría están en la subsistencia. El hecho de que existan cierto tipo de líderes o corrupción sobre el tema y se manipule el problema, ese es otro aspecto. Habría que identificar con toda claridad todos los actores involucrados y quienes verdaderamente tienen la necesidad para la subsistencia de expender sus productos. Y sobre ese grupo, sobre esos grupos, mejor dicho, habría que enfocar las soluciones. Entonces, desde el punto de vista económico, habrá que ofrecer ciertas opciones de pago razonable, de acuerdo a lo de los ingresos, de pagos un poco más a largo plazo. Cuando se tengan espacios identificados que no sean públicos, ¿cómo los pueden rentar o cómo los podrían ir pagando a futuro? ¿De qué manera podrían instrumentarse algún tipo de instrumentos crediticios? En fin, todo este tipo de aspectos debe de tocarse en una estrategia para intentar resolver el problema. También las estrategias fiscales, que ya también lo decía el maestro Bustamante, una estrategia de carácter social. ¿Qué papel va a jugar la sociedad, los vecinos? ¿De qué manera vamos a contrarrestar esta irritabilidad o la vamos a superar para que los vecinos verdaderamente entiendan y la sociedad entienda que este es un problema de subsistencia y es un trabajo que debería ser legal, como el que todos tenemos y el que todos trabajamos para poder sobrevivir, para poder subsistir. También una estrategia jurídica que nos obliga a redefinir el término espacio público, porque la Constitución lo consagra muy claramente, pero esto ya está demasiado violado. Entonces, o se mantiene como está en la Constitución y se respeta, o se redefine el término de espacio público. Naturalmente, una estrategia urbanística que estará enfocada a respetar en todos sus términos lo que ordenan los planes y programas de desarrollo urbano en la ciudad, en esta materia de uso del suelo. Una estrategia arquitectónica en la cual se tendrá, naturalmente, de acuerdo a lo que vaya a resultar y de acuerdo a los objetivos que se vayan a cumplir, se tendrá que instrumentar la habilitación de los espacios de una manera muy versátil, muy ágil, que puedan montarse y desmontarse, cuáles van a ser fijos, cuáles van a ser semifijos. Entonces, ahí entra precisamente un papel importante, porque el Colegio de Arquitectos que preside Felipe, aquí presente, y que tenemos también que aportar mucho sobre la materia, el tema ambiental. Entonces, todas estas 8 diferentes políticas que establece el documento de referencia, creemos que pueden arrojar un análisis interesante para eventualmente ir hacia un programa definitivo. Nosotros pensamos que el programa al cual hizo referencia el maestro Bustamante y que elaboró el Departamento del Distrito Federal, bueno, es un programa emergente, es una primera etapa de un gran problema que se tiene encima y que de alguna manera se tenía que iniciar. Este programa habrá que probarlo y habrá que enriquecerlo, habrá que ver qué sí y qué no de ese programa para sentar las bases, como decía el arquitecto Gutiérrez, de esta transición a la formalidad del comercio informal, a la eventual formalidad, que sería lo deseable, del comercio informal. Y después ir paralelamente trabajando una segunda etapa a mediano plazo para que ya se diera todo esto que estamos comentando y que las ubicaciones y que su participación fiscal y que su reconocimiento también como trabajadores dignos se pudiera dar en este mediano plazo. Y la tercera etapa llamaríamos nosotros una etapa de consolidación, en toda la estructura del espectro económico de la ciudad del país.
Bien, de este documento que acaba de hablarnos el arquitecto Barclay, quisiera preguntarle, me dice que va a estar listo pronto, ¿no?
¿Se podrá acceder? El arquitecto Gutiérrez nos podrá decir sobre este tema que estamos trabajando con el Instituto Politécnico Nacional, inclusive.
Claro, como parte de un convenio editorial que tenemos con el Instituto Politécnico Nacional, se ha visualizado la posibilidad de que esta publicación, como otras que tenemos en proceso, puedan ser editadas para que se tenga una distribución, no solo en el ámbito de los propios arquitectos, sino que trascienda a la sociedad, en donde se pueda mostrar cuál es la visión de los arquitectos sobre estos temas que nos aquejan a todos los que habitamos la ciudad.
¿Y esto cuándo cree usted que podamos acceder a él o nos lo dirán? Porque yo estoy segura que muchísima gente estaría interesada y bueno, todos los que vivimos aquí estaríamos interesados en conocerlo.
Sí, nosotros estimamos que esto se podrá tener en el plazo de un par de meses, en donde se cubra esta fase mecánica de la producción de esta publicación, y en esa medida se podrá tener ya esta distribución. Ahorita, teniendo todavía un carácter, digamos, inédito, se está utilizando el material para poder intervenir en este foro al que convoca el Departamento del Distrito Federal para que los profesionales podamos aportar nuestras soluciones.
Bien, pues estaremos pendiente, ¿no? Yo quisiera leer otras dos comentarios. Fernando Bolaños dice que el ambulantaje es un comercio altamente lucrativo y no de subsistencia. Y el señor Cerros comenta que el tianguis que se pone en los domingos en Obrero Mundial es lo más caro que existe, inclusive comparándose con cualquier supermercado. Bueno, pues a lo mejor no hay que ir por ahí, ¿verdad? Maestro Carlos Bustamante, sobre todo este comentario, ¿no?
En
un minuto nada más, porque por ahí ya me están...
Los comentarios del auditorio son muy procedentes, porque todos ellos reclaman una parte del fenómeno al que nos hemos estado refiriendo. Yo creo que definitivamente las vías de solución están, en principio de cuentas, por un replanteamiento global de la política económica actual, en la cual se reoriente y se fortalezca la creación de empleos productivos y bien remunerados, para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias. En esa misma medida se estaría controlando ya el crecimiento del comercio ambulante, que ha resultado una opción. Por otro lado, hay que impulsar el consumo y la productividad del trabajo interno de nuestro país. En la medida en que se siga preferenciando al sector exportador y que se siga marginando a la economía interna, los problemas se van a seguir agudizando si no se atacan de raíz. Por otro lado, si no se flexibiliza la política fiscal recaudatoria de la Secretaría de Hacienda y de la Tesorería del DF, vamos a seguir, la población va a seguir buscando alternativas de trabajar dentro de la informalidad. Por otro lado, la transitoriedad a la que también se refería los arquitectos que aquí nos acompañan, se refiere a que las medidas que intenta imponer el gobierno del DF a través de su programa de reordenamiento, ya de por sí en sus orígenes manifiestan preocupación, porque lo único que se está haciendo es comercializar con las calles y establecer una formalidad del comercio, pero establecido de manera fija ya en las calles y en las plazoletas. De hecho, ya vemos con preocupación algunas acciones que el gobierno está emprendiendo aún antes de ser aprobado el programa de reordenamiento. Me ha tocado ver en el eje Rayón, por ejemplo, la construcción ya de planchas y de instalaciones tubulares de manera fija para los comerciantes ambulantes en la calle. Si esa va a ser la solución que pretende el gobierno del Distrito Federal, pues yo ya quisiera anticipar que va a haber un conflicto de sectores involucrados de manera tremenda.
Bien, bueno, pues es un problema amplio, complicado. Creo que nos hemos aproximado, seguramente tendremos más que platicar de esto. Yo quisiera agradecer la presencia y la participación del arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, del arquitecto Manuel Barclay Galindo, que él es el vicepresidente de Arquitectos de la Ciudad de México, y del maestro Carlos Bustamante, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Quiero agradecerles mucho y pues seguimos en contacto para tener algunos otros programas. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, realización de Norma Antunes. Buenos días. Are we so far away?
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.